San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta.
¿Amar es sufrir?
No.
¿El amor acaba?
Se transforma. Lo que sientes en este día puede ser muy distinto a lo que sientes mañana. Tú no puedes dar lo que no tienes.
Claro.
Entonces, si tú no te amas, a la demás gente puedes decirle te amo, pero no es exactamente te amo, sino te amo si haces lo que yo quiera. O sea, si estás bajo mi control, te amo. ¿A eso puedes llamarle amor realmente? El problema principal es que aprendemos a amarnos a nosotros mismos de la misma forma que amamos a los demás. Nos amamos con condiciones, porque nosotros nos juzgamos. Entonces, si no somos perfectos en ese punto de vista, pues no nos amamos.
¿Quién de ustedes no ha pasado una noche en vela sufriendo por el amor? Las canciones nos dicen que el amor es sufrir, que si no tenemos a alguien junto a nosotros que nos ame, estamos solos, que el abandono es horrible, que la traición, el drama, ¡ay, el amor! Pero ¿ese es el verdadero amor? ¿Ese es el amor que de verdad te puede hacer feliz y te puede acompañar toda la vida? ¿Por qué no preguntárselo a uno de los grandes maestros, autor de libros clásicos que le han transformado la vida a millones y millones de personas, incluyendo la mía? El autor de este libro precioso que se llama La Maestría del Amor. Es el libro que cada vez que alguien que trae el corazón roto y acaba de terminar una relación y me hablan y me dicen, Marco, terminé con el novio, con la novia. Digo, léete La Maestría del Amor. Y cada vez digo, luego platicamos, lee el libro, luego platicamos. Y cada vez que lo hacen, me llaman por teléfono o nos conectamos y me dicen, el libro me cambió. Bueno, hoy tenemos el privilegio de poder hablar en este podcast muy especial con el autor de La Maestría del Amor, don Miguel Ruiz, que está de regreso en el podcast para aprender y crecer juntos. Comenzamos.
Episodio 316.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Don Miguel Ruiz es hijo de una curandera y un chamán, descendientes a su vez de un largo linaje chamánico. Estudió medicina y ejerció profesionalmente como cirujano. Sin embargo, a principios de los años 70, una experiencia de casi muerte cambió su vida. Decidió volver a sus orígenes y aprendió junto a un poderoso chamán la sabiduría de los toltecas que hoy nos transmite en sus obras. Autor de 11 bestsellers y uno de los grandes maestros de espiritualidad y desarrollo personal de nuestros tiempos. Don Miguel Ruiz está en el podcast. Don Miguel Ruiz, bienvenido al podcast, amigo. Gracias por estar con nosotros.
Es un gran placer estar contigo de nuevo y con todos ustedes.
Gracias. Oye, de verdad que te digo que no sé cuántos libros he vendido ya de La Maestría del Amor, porque de a tiro por viaje, cada vez que alguien anda sufriendo por amor, les digo, léete este libro, porque estamos hablando de otra cosa. Y es un libro que te cambia el contexto completamente sobre lo que es y lo que no es el amor.
Exactamente.
¿Por qué escribiste este libro?
Pues es un libro que te refleja a ti mismo.
Ajá.
Como habíamos dicho anteriormente, nosotros aprendimos a amar de la forma en que todos los demás aman, de la manera en que nuestros padres aman, nuestra familia ama, vemos televisión, vemos películas y vemos cómo la gente ama y aprendimos a hacer lo mismo.
Uh-huh.
O sea, imitamos lo que la demás gente hace.
Uh-huh.
Entonces crean esas distintas reglas de cómo se debe amar, etcétera. De que sufrir, que hay que sacrificarse, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces aprendimos a amar de esa forma y aprendimos a expresarnos con el resto de la gente de esa forma. Entonces lo que aprendimos que es el amor no es exactamente el amor, sino lo contrario del amor.
O sea, este amor del que nos hablan las canciones, y no estamos hablando mal de ningún autor, ni de ningún cantante.
Pues la música es mucho más que entretenimiento.
Ajá.
Es un arte, pues, magnífica. Es una forma de expresarse y vas a expresar lo que sientes. O sea, cuando estás componiendo una canción, es una extensión tuya lo que estás sintiendo en ese momento.
Ajá.
Entonces, todo lo que está alrededor te está inspirando para expresarlo. O sea, no estás, no estás pensando si es bueno, si es malo, etcétera, etcétera. Simplemente tus sentimientos están saliendo y los estás compartiendo. Es algo muy, muy bello.
Claro. Y por eso no hay que juzgar a las canciones. Simplemente hay que entender que las canciones tampoco son nuestro taller de crecimiento personal, ¿no?
Pues claro que no, pero nos sirven bastante. Porque muchas veces estamos de acuerdo en lo que está diciendo
el cantante, el autor,
y las tomamos como que somos nosotros los que las estamos cantando, etcétera, sí, etcétera.
A veces sirve para desahogarte, para canalizar una catarsis, sí, ¿no? Esa emoción que estoy sintiendo,
sí,
me sirve para llorarlo, porque y no es malo llorarlo y sacarlo, ¿verdad?
Sí, recuerdo siendo un niño, unos 10, 11 años, y pues tengo hermanos mayores que se enamoraban y sufrían por su amor, etcétera, etcétera. Y parecía un juego interesante.
¿Un juego?
Sí, sí, que están jugando, lo que estén jugando.
Ajá.
Y pues llega una cierta edad en que conoces a alguien y empiezas a imitar lo que tus hermanos hacían.
¿Te tocó hacer lo mismo? ¿Te tocó enamorarte?
O sea, hacer lo mismo que ellos.
Ajá. ¿Lloraste por amor en algún momento?
Lo interesante es que te lo creías.
Ajá.
O sea, mira, siendo niños es algo muy, muy interesante. O sea, algo que debemos entender todos nosotros que somos unos grandes actores. Siempre estamos actuando. Desde que aprendimos el idioma,
ajá,
sin saber que estamos actuando, estamos actuando. Entonces vemos a esas parejas enamoradas que se van al rinconcito, etcétera. Siendo niños, pues imaginamos, como por ejemplo, siendo niños, tienes tus amigos, amigas, y les dices, vamos a jugar al doctor. En cuanto dices, ok, tú vas a ser la enfermera y yo voy a ser el doctor, tu expresión cambia de inmediato.
Sí. Te la crees, a eso te refieres.
No, estás actuando. Entonces sientes que eres un adulto, hablas como adulto, y estamos siempre actuando.
Okay.
Entonces con el amor es algo muy similar, no exactamente igual, pero es muy similar. Somos actores
y jugamos el rol de vamos a jugar a que somos novios, vamos a jugar a la pareja,
a lo que sea, pero siempre estamos actuando. Entonces, como decíamos anteriormente, aprendimos a amar de la forma en que los demás aman, sin saber que esa forma de amar es exactamente lo opuesto a lo que el amor realmente es.
Claro, pero es que eso no nos lo enseñan en la escuela.
Lo hacen todos.
Lo hacen
todos. Lo están actuando en todos lados.
Sí, el que creemos que es el amor, lo actúan todos, lo escuchamos en las canciones.
También.
Películas, telenovelas. Sí.
El macho mexicano, el sufrimiento, si no me pegas, que es que no me ama, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces actuamos.
Entonces, el verdadero amor no hace sufrir.
No.
O sea, contrario a lo que decía José, con todo respeto, ¿no? Y con todo el amor para José, bueno, que él no escribió la canción, ¿verdad? Era amar es sufrir, ¿no? O sea, querer es gozar.
Sí.
¿Amar es sufrir?
No.
¿El amor acaba?
Se transforma.
Uh-huh.
Lo transformamos, más bien. Y se transforma en la forma en que nosotros nos transformamos.
Uh-huh.
Digamos, te enamoras, tienes unos 15, 16 años, es auténtico que estás sintiendo ese amor. Pero, digamos, conquistas a la novia, se hacen ambos se van transformando también. Porque lo que se tiene en un principio se va transformando. Porque ambos también se van transformando. Como el mundo se transforma.
Entonces el amor no acaba. Y el amor tampoco comienza.
Pues son ideas, pero es una buena forma de expresarse también. De crear, porque somos artistas, estamos creando. Mira, el mundo siempre se está transformando. Como ves, el mundo cuando tenías 10 años era una forma muy distinta a como lo ves cuando tenías 12 años.
Claro.
O 14 años, o 18 años, o 20 años, o ahorita. Pero la cosa es que tú te vas transformando con todas las experiencias que tienes en la vida. O sea, todo está en eterna transformación, se está transformando. Entonces, los sentimientos van a ser exactamente lo mismo. Lo que sientes en este día puede ser muy distinto a lo que sientes mañana, a lo que sientes en una semana, en un mes, etcétera, etcétera.
Y ese es el amor que se va transformando.
Sí, es la transformación de los sentimientos.
En digamos. General, todos los sentimientos. O sea, yo me transformo.
Podemos decir que el amor sería la unión de todos los sentimientos en un momento dado.
Ok.
Cualquier sentimiento, todos juntos, es el amor. Como ves, diversidad de colores, pero los unes todos y es el color blanco.
Uh-huh. Ese es el amor.
En distintas vibraciones, distintas formas de amor, pues se podría decir. Sí. Pero a como lo percibimos, es exactamente lo opuesto a lo que es realmente.
Entonces, el amor no nos hace sufrir. El verdadero amor no nos puede hacer sufrir.
No, nosotros lo sufrimos. Nosotros actuamos ese sufrimiento. Mira lo que me has hecho sufrir, etcétera, etcétera. Pero vamos a otro punto, digamos. Aprendimos a amar como los demás aman. Uh-huh. Y ellos aman con condiciones. O sea, yo te amo si me dejas controlarte. Si puedo controlarte, entonces te amo. No me dejas controlarte, no te voy a amar. Aunque estén mintiendo, pero eso es lo que van a decir.
Si nadie dice eso así abiertamente.
No.
Pero en la práctica así se presenta.
Sí, o sea, amamos con condiciones.
Dame un ejemplo de esto. A ver,
ok, mira, aprendimos a amar a los demás con condiciones.
Ajá.
Ok. Si los controlamos, estamos bien con ellos. Si no los controlamos, estamos en desacuerdo, empiezan problemas, etcétera, etcétera.
Ajá.
El problema principal es que aprendemos a amarnos a nosotros mismos de la misma forma que amamos a los demás.
Uh-huh.
Nos amamos con condiciones.
Uh-huh.
O sea, yo me amo si logro esto. Yo me amo si no cometo estos errores. Yo me amo, etcétera, porque nosotros nos juzgamos.
Uh-huh.
Entonces, si no somos perfectos en ese punto de vista, pues no nos amamos.
Uh-huh.
Y nos criticamos y nos juzgamos y nos sentimos culpables, nos sentimos humillados, nos sentimos como quiera que sea, pero nos amamos con condiciones.
Uh-huh.
Porque de otra forma, sería el aceptarnos tal y como somos. O sea, ya nos acercamos a lo que es el verdadero amor. El verdadero amor es sin condiciones, porque no tienes la necesidad de controlar a nadie.
O sea, amar es aceptarme como soy.
Sí.
Amar no es ponerme una serie de condiciones para ver si... Entonces el amor que nos enseñan, con el que nos domestican, usando tus palabras, es más bien como una aprobación. Si te apruebo, te amo.
Uh-huh. O sea, es un amor condicional,
uh-huh.
lo cual no es realmente amor.
Claro.
Sino es lo opuesto del amor.
Y el sufrimiento viene como una consecuencia de creernos.
Exactamente, de sentir que está fuera de control. O sea, controlas a alguien, se te va porque no pudiste controlarlo y te duele porque no pudiste controlarlo. Pero no lo vemos de esa forma, nada más sentimos el sentimiento, mi corazón está roto.
Claro, sí, ahí viene todo el drama.
Sí.
Ahí viene la gata bajo la lluvia, te vas y yo me quedo aquí llorando, maullando por ti bajo la lluvia,
o sea, porque me abandonaste. Bello, es muy bello.
Pues es bello, pero cantadito, porque cuando lo estás pasando es horrible, es un drama.
O sea, es porque no te das cuenta. Porque quieres controlar. Entonces no puedes controlar, se va porque tiene que rebelarse y hasta un momento dado le estorbas ya. Entonces se va porque empujaste para que se fuera. Pero no vemos esa parte. Y al revés también. Te vas porque ya no las toleras.
Uh-huh.
te quiere controlar tanto que te estás ahogado, necesitas irte. Entonces hay muchos puntos de vista sobre algún hecho fundamental, porque cada quien va a tener su propio punto de vista sobre un hecho. El hecho es real, se fue y te dejó.
Eso es un hecho.
Pero a lo mejor se fue porque tú la sacaste y ella no le quedó otra que más que irse.
La asfixiaste a la
entonces,
persona.
Entonces ya que se fue, entonces me dejó, me abandonó y ahora ¿qué hago?
Ajá. Y empiezan más historias. El yo no, el Juan Gabriel, que en paz descanse, el yo no nací para amar, nadie nació para mí. Estoy solo en el mundo, abandonado. Y lloras y el drama.
Es que no merezco el amor, etcétera, etcétera.
No, Dios no quiso que yo encontrara a alguien que me amara.
Pero no vas a negar que es bello.
El libro habló por sí mismo. ¿Sí? Hizo como Condorito, se desmayó, dijo, eso no es el amor. ¿Es bello? ¿A qué te refieres con qué es bello? Porque
okay, mira, cuando
se sufre mucho, ¿cómo va a ser bello el drama?
Okay, puedes hacer los poemas más bellos cuando estás más herido, sale.
Ya. Ya, en eso sí, claro.
Sí.
La parte artística.
Exacto.
Una obra de teatro, una musical,
claro,
una pintura.
Claro, estoy hablando con el punto de vista del artista.
Claro.
Okay, y el actor. Estamos actuando. No te olvides eso. Siempre estamos actuando.
¿Qué es lo que nos decías en el episodio pasado? Sí. Que significa tolteca. Tolteca es artista.
Exactamente. Entonces
estamos actuando, estamos creando. Desde ese punto de vista, claro, es una obra de arte.
Y estamos adentro de ese, digamos, de ese mundo en el cual el resto de la gente vive.
Ajá.
Y ya atraparon nuestra atención, participamos en ese mundo, ahí sufrimos, ahí lloramos, hacemos todo lo que los demás hacen, porque ya estamos domesticados. Sin darnos cuenta, estamos domesticados. Entonces, lo que hace en este libro, los cuatro acuerdos, Merced del Amor, es el que te des cuenta el por qué estás como estás. Lo que es realmente el amor. No lo que quieren hacerte creer que es el amor.
Entonces, repitiendo y repasando para que nos quede bien grabado, ¿qué es realmente el amor? El verdadero amor.
Es incondicional.
¿Existe el amor incondicional? Una vez platicando con Mila Charaviglio, que es una de nuestras invitadas frecuentes en el podcast, ella es doctora, es psiquiatra. Ella dice, el amor incondicional no existe porque siempre va a haber alguna condición, algún intercambio.
Entonces, en este mundo, sí.
En el mundo físico.
No, en el mundo con el resto de la gente, sí.
En el mundo con el resto de la gente, el amor incondicional no existe. ¿Tú estás de acuerdo con Hilda? No existe.
De esa forma, sí, no existe. Pero en tu propio mundo, reaprendes a amarte y dejas ir lo condicional hacia ti mismo. Llega el momento en que te amas a ti mismo sin condiciones. Te aceptas tal y como eres. Entonces eso cambia todo completamente.
Ajá.
O sea, mira, cuántas gentes hay que se ven en el espejo y odian lo que están viendo.
Sí.
Inclusive las personas que tú crees que son más hermosas, etcétera, siempre hayan algún detalle para decir, mira, esto no me queda, mi nariz, etcétera, no les queda. Entonces tiene que ir al cirujano plástico a que se los cambie.
Y ni así.
Porque no se aceptan tal y como son.
Pero ni así.
No.
Porque es la primera cirugía, segunda cirugía, la tercera cirugía.
Digamos, ¿cuántas veces has visto gente que tiene ropa muy bella, etcétera? El closet está lleno de ropa. Se paran frente al espejo y dicen, no tengo nada que ponerme.
Muy seguido.
Ajá, no tengo nada que ponerme.
Ajá.
¿Cuál es la realidad?
No, tiene un montón de cosas que ponerse.
Exactamente. Pero en su mente no tengo nada que ponerme.
Y es lo mismo que pasa con el amor.
Exactamente. Entonces nos dicen, estas imágenes de personas bellas, perfectas, flacas, gordas, como quieras ponerla, es como quisiera todo mundo ser. Entonces ven ellos en el espejo y no les gusta lo que ven. ¿Por qué? Porque se aman con condiciones. Si estuviera más delgado, si tuviera mucho cabello, si estuviera más joven, etcétera, etcétera, no se aceptan tal y como son. Cuando la realidad todas las personas y todo lo que existe realmente es bello. Desde un recién nacido hasta un niño, un adolescente, alguien que está a punto de morirse, todo es bello. Va a depender del punto de vista que tengas para decir qué es y qué no es bello. Uh-huh. ¿Ok? Como te decía la vez anterior, cada persona es única. Nunca ha habido nadie como tú, nunca va a haber nadie como tú. Entonces, al aceptar eso, tú ves tu propia perfección. No importa lo que, cómo te mires, cómo te vistes, etcétera, eres único y nunca va a haber nadie como tú. Cuando ves eso y ves que no puedes, nadie se puede comparar contigo ni tú con nadie, empieza a cambiar todo. Uh-huh. Entonces ya te ves en el espejo, sonríes y te empieza a agradar lo que estás viendo. Ni te falta ni te sobra, es únicamente la mente diciendo, no tengo nada que ponerme.
Y ese lugar uh-huh. es realista, se puede llegar ahí.
Uh-huh. Claro que
porque
se
puede. Porque somos, o sea, lo acepto, yo soy uh-huh. muy duro conmigo, soy mejor que antes.
O sea, tienes que darte cuenta de que estás haciendo eso para uh-huh. decir, ay, caray, pues siempre he sido perfecto, pero siempre he encontrado cosas para decir que no lo soy.
Uh-huh. Y se puede llegar, o sea, hacia adentro puedo cultivar un amor incondicional. Hacia afuera siempre va a haber ciertas condiciones y arreglos.
Tú no puedes dar lo que no tienes.
Claro.
Uh-huh. Entonces, si tú no te amas, a la demás gente puedes decirle te amo, pero no es exactamente te amo, uh-huh. sino te amo si haces lo que yo quiera, si te vistes como yo quiera, si tratas a la gente como yo quiero que la trates. O sea, si estás bajo mi control, te amo. Uh-huh. Uh-huh. Y pues, ¿a eso puedes llamarle amor realmente?
No, ese es el amor
condicional.
Condicional de las telenovelas y las canciones.
Ahora, tengo estos defectos, etcétera. Tienes que amarme con mis defectos y virtudes y lo que sea. Uh-huh. Tienes que amarme. Tienes la obligación de amarme. Y si no me amas, te voy a castigar por uh-huh. lo que sea.
Claro.
¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast.
Muchas veces hablamos del sacrificio humano. Vemos que los mexicas, los aztecas, sacrificaban gente, se abrían el pecho, sacaban el corazón, etcétera, etcétera. Los sacrificios humanos existen todavía.
¿Existen todavía los sacrificios humanos?
Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces te has sacrificado en nombre del amor?
Mm.
¿Cuántas veces dejas hasta lo último en nombre del amor?
Uh-huh.
¿Cuántas veces has sacrificado cosas que quieres hacer porque la opinión de muchas gentes?
Uh-huh.
O sea, te dejas a ti mismo hasta atrás. ¿Por qué? ¿Será porque no te quieres? ¿Será porque te importa mucho lo que los demás digan de ti, las opiniones que tengan de ti para ser aceptado? Sí, te sacrificas muchas veces en nombre del amor. Y no únicamente eso, sacrificas a otras gentes también en nombre del amor. Ah, si tú me quieres, tienes que hacer esto.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces no aceptan el sacrificio, se van, ay, me dejó.
Claro.
Entonces no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas, puedes decir te amo, puedes decir lo que sea, pero no es exactamente verdad, aunque uh-huh. se acerque mucho a la realidad, pero no lo vas a hacer hasta que realmente te ames a ti mismo. Claro.
Y mientras más me aprendo a amar como soy, más puedo compartir hacia afuera. Con sí. menos condiciones, llamémosle.
Sí, mira, vemos, digamos, si vamos a India, digamos, vemos a gente vistiendo a las estatuas,
mm.
uh-huh, amándolas, O sea, le hacen ceremonias a las estatuas.
Bueno, aquí también a los santos les cuelgan flores y 20 mil cosas. ¿Eh?
Entonces, ¿qué tan difícil va a ser que en lugar de hacerle todo eso a las estatuas, te lo haces a ti mismo?
Uh-huh. Claro.
Como una señal de amor y de respeto.
Eso es hermoso.
Entonces, haces esa ceremonia hacia ti mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues es muy simple. Vives en un cuerpo que es tu templo. Uh-huh. Es el lugar el más sagrado que puede existir, simplemente porque tú vives en ese cuerpo.
Y lo puedo honrar.
Exactamente. Entonces, puedes dejar tu cuerpo que se vea horrible, que andes todo
descuidado.
Ajá. Cuando puedes, digamos, desde temprano, darte un buen baño, vestirte bien, lavarte los dientes y ver tu imagen en el espejo. Uh-huh. Y decir, esto me gusta. Entonces, una ceremonia para mi propio cuerpo, porque si tu cuerpo se siente bien, mentalmente tú también te sientes bien.
Claro, honrando a mi cuerpo como un templo de algo sagrado
es que
y divino.
Es un templo. Ahora imagínate, si tú no te respetas a ti mismo, uh-huh, si no, tú no te amas a ti mismo, entonces otra gente no te va a respetar. Puede decir que te ama, pero no te va a amar.
Uh-huh. Curioso, ¿no? Porque a veces le pedimos a alguien más que haga algo, uh-huh, que nosotros no estamos haciendo con nosotros mismos. Exacto. O sea, ámame incondicionalmente, uh-huh, pero yo no me amo incondicionalmente.
Y si tú no te amas incondicionalmente, tú no puedes amar a otra persona incondicionalmente tampoco. Claro. Entonces la realidad es que vivimos en un mundo donde las personas no se aman incondicionalmente.
Sí.
Pero eso no quiere decir que tú no llegues a amarte incondicionalmente.
Sí.
Ahora, es importante darnos cuenta que somos, reflejamos a la demás gente, somos espejos.
Ajá.
Y distorsionamos a la gente, las percibimos, las distorsionamos y enviamos esa imagen hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa si te encuentras con una persona que te refleja tal y como eres, sin distorsionarte?
¿Qué
de
pasa?
Inmediato vas a sentir esa atracción, uh-huh, y te gusta estar alrededor de esa persona. Entonces, personas que te ven, que tú te amas a ti mismo, les gusta estar contigo porque se están reflejando en ti. Uh-huh. Y muchas personas pueden decir, oh, que si yo amo a esta persona. Pero en realidad no es necesariamente que están amando a esta persona. Lo que están amando es el reflejo de ellos mismos que proviene de esa persona. Porque donde otras gentes le van a decir, ok, estás muy fea, estás esto, le están criticando, están distorsionando esa imagen y no les gusta estar cerca de esas personas. Pero si tú las ves con respeto, tú ves la belleza de esas personas, sea cual sea el aspecto. Entonces, ellas ven que tú las estás reflejando de esa forma y les gusta estar contigo. Te honran, etcétera. Te respetan. Ahora, digamos que tú no te respetas a ti mismo, entonces tienes una pareja que le invitas a tu templo y esa persona no te respeta. Tú vas a sentir, no, pues está bien porque yo me lo merezco.
Claro, como yo no me respeto, ajá, entonces tú vienes a confirmarme que no merezco respeto.
O sea, no nací para amar.
Sí, entonces bienvenida.
Y nadie nació para mí.
Sí. Tan solo fui un tonto con mi amor por
ahí. Lo sigue siendo, ¿por qué? Porque pues no se ama a sí mismo.
Claro, entonces voy a traer a gente que me refuerce la idea que yo tengo.
Ahora, algo que les he enseñado es comparar su cuerpo con una mascota.
¿Comparar mi cuerpo con el cuerpo de un perrito, de un gatito?
Sí, con una mascota, la que amas mucho.
Sí.
La que quieres mucho porque quieres mucho a tu perrito.
Ajá.
¿Ok? Y si tú ves a tu cuerpo como una mascota, vas a querer a tu cuerpo mucho, sí, también. Ok, ahora imagínate, tienes una mascota. Viene otra gente y patea a tu mascota. ¿Qué vas a hacer?
Pues no lo permito.
¿Por
lo
qué
defiendo.
Permites que alguien llegue y maltrate tu cuerpo?
Uh-huh.
Entonces, si no puedes defender tu cuerpo como defiendes a tu mascota, pues simplemente imagínate los resultados.
Sí, el golpe no tiene que ser físico, puede ser verbal.
Exactamente. También físico, pues uh-huh. hay de todo. Si me pegó es porque lo merezco, me lo merecía. Uh-huh. Entonces, si tú ves a tu cuerpo como si fuera tu mascota, no vas a permitir o invitar gente que vaya y maltrate a tu mascota o que te maltrate a ti, que eres el templo. Uh-huh. Entonces, si alguien llega, te quiere amar y no hay respeto, pues ¿cómo te vas a sentir? O sea, hay muchos puntos de vista. Claro.
Ahora, cuando el verdadero amor está presente, que uh-huh. es de respeto, de aceptación, entonces hay poco margen o poco espacio para que se presente el drama.
Exactamente. ¿Por qué? Porque los límites están muy claros, aunque no los veas. Uh-huh. O sea, llega alguien y quiere patear a tu perro, hasta ahí no me claro. toques a ese perro.
Uh-huh. Entonces el drama es, no me toques a ese perro, pero te sigo invitando a la casa y lo vuelves a abusar de él y me vuelvo a enojar contigo. No, ¿y por qué haces esto? Si ya te dije, ese es el drama.
En ese momento ya no llega.
Si una persona sana no permite que esa...
Exactamente.
Te pones límites, ya no entra. Uh-huh. Pero el drama es seguir permitiendo que esa persona esté cerca, uh-huh. que el abuso continúe y tú quejarte y pedirle a Dios que cambie las cosas. ¿Y por qué lo hace? No lo debería de hacer, pero es que lo quiero, pero él me pega. Así como los programas estos de la señorita Laura, ¿no? Uh-huh. ¡Ay, señorita Laura! Yo lo quiero, pero él me pega. Señorita Laura, ¿qué hago? Entonces, obvio. Pero entonces, ¿por qué será que si el drama duele tanto, es porque es desgastante? La gente que vive en el drama, cuando yo he vivido en el pasado, hace mucho que ya me salí de ahí, pero cuando viví en el drama yo me acuerdo que sufría mucho uh-huh. y vi a mi mamá sufrir por drama, a mi familia y amigos y a gente que el drama puede hacerte que incluso no duermas. Yo me acuerdo que había momentos en que me dolía la espalda del drama que traía yo en la mente y me levantaba y ya no me podía ni acomodar. ¿Por qué si el drama es tan horrible? ¿Por qué si duele tanto y es tan desgastante? ¿Por qué tenemos esta adicción uh-huh. a vivir en drama?
Ok, ya llegamos al primer punto otra vez y al más importante. Aprendimos a amar como todos los demás aman, uh-huh. en diversos grados, por supuesto. Uh-huh. Ese drama lo ves en cualquier sitio, desde las gentes más inteligentes hasta las que no fueron a la escuela, viven en ese drama con muchas variaciones, uh-huh. millones de variaciones. Pero todos son porque aman con condiciones. Entonces te van a dejar, los vas a dejar que lleguen a ti tan profundo como tú lo permitas. O vas a llegar a lastimar a otras personas tan profunda como ellas lo permiten. Uh-huh. O sea, si encuentras a alguna persona que te abuse un poco más de lo que tú te abusas a ti mismo, en ese momento dices, ya se acabó. Ya, uh-huh. Pero si alguien te abusa un poquito menos de lo que tú te abusas, vas a aguantar todo.
Ok. Uh-huh.
¿Por qué? Porque aman con condiciones de ambos lados.
Para que no abusen de mí, yo tengo que aprender a respetarme.
Tienes que ver cuáles son tus límites de ser abusado.
Pero mientras yo abuso de mí, voy a permitir que otros abusen de mí. Uh-huh. Cuando yo dejo de abusar de uh-huh. mí, entonces uh-huh. digo a alguien, óyeme, no.
O sea, siguen pateando a tu perrito hasta que lleguen al límite.
Ya dejemos al perrito. Y cada vez que lo patean, me lo imagino. No.
Exactamente.
No.
Claro, ¿hasta dónde vas a aguantar eso?
No. Uh-huh. Entonces, el amor propio es un mecanismo de defensa también. O sea, claro. Es el mejor mecanismo de defensa realmente que puedo tener.
Sí, hasta que llega el momento en que te das cuenta que el amor de tu vida eres tú, tu uh-huh. cuerpo.
Exacto.
Mira, tu cuerpo es completamente leal a ti. Siempre. Por más que maltrates a tu cuerpo siempre está contigo.
Uh-huh. A menos que lo maltrate tanto que se enferma y lo uh-huh. y nos vamos.
Pues sí. Pero es tan leal a ti
que aguanta todo lo que puede.
Pero cuando te das cuenta de lo que estás haciendo uh-huh. y te das cuenta cuánto has abusado a tu cuerpo y finalmente llega ese arrepentimiento, uh-huh. te das cuenta que no hay nada como tu cuerpo. Entonces, tu lealtad, todo se va hacia tu cuerpo. Ese cuerpo que lo dejabas hasta lo último en tus decisiones, de repente está en primer lugar.
Claro.
Y es el amor de tu vida.
Claro. Y al amor de mi vida lo voy a alimentar bien. Le voy a dar sueño.
Nadie lo va a patear.
No, le voy a dar ejercicio.
Ni tú mismo lo vas a patear. No. No, ya no lo bajas a juzgar. Le vas a dar ese libre albedrío. Le vas a dejar que sea lo que realmente es.
Sí.
Sin esas restricciones que las reglas de la humanidad te pusieron.
Aquí se me ocurre que un ejercicio muy interesante es tomar esta metáfora de la patada y preguntarme a mí cómo estoy pateando mi cuerpo. ¿Verdad? ¿Estoy trabajando demasiado?
Si le llamas perrito va a ser mejor.
Porque me va a doler más.
Exactamente.
Ok. Porque puedo tener más compasión por el perrito que por mi cuerpo.
Luego, digamos, tienes una relación, invitas a tu pareja, ven conmigo y por favor, patea a mi perrito.
No, ¿cómo crees?
O sea, pasa una relación y digamos que eres alcohólico, que eres abusivo, entonces vas a patear al perrito de esa persona.
Claro.
Y te va a dejar que lo hagas.
Qué chistoso, tienes razón. Si lo veo como un perrito, es de ninguna manera voy a permitir que lo patees. Si lo veo como a mí, bueno.
Yo lo merezco.
A lo mejor no pasa nada.
¿Y realmente lo mereces?
No. Pero es muy bueno.
Eso cambia todo.
Psicológicamente está muy padre ese truco.
Cambia todo.
Perrito, gatito, porque es un ser indefenso.
Sí.
Y que merece amor y merece respeto.
Estamos hablando de tu cuerpo ahorita. Es un ser indefenso que merece amor.
Así tengo que ver a mi cuerpo.
Así es tu cuerpo.
Así es, ok.
Así es tu cuerpo. El que lo está juzgando eres el personaje principal de tu historia.
Y es mi trabajo, es mi responsabilidad protegerlo, cuidarlo, amarlo.
Entonces, cuando finalmente te amas a ti mismo sin condiciones, no vas a permitir que alguien llegue y te ame con condiciones.
Sí.
Porque entonces empieza a patear a tu perrito con esas condiciones.
Claro, sí.
¿Y vas a dejar que te ame con condiciones?
No.
¿Entonces el amor incondicional existe?
A mi perro nadie lo toca.
Ajá.
El amor incondicional hacia mí, pues como es conmigo, pues sí, lo puedo manifestar.
Ahora, si tú lo puedes manifestar, ¿por qué el resto de los millones de personas no lo pueden hacer?
No, todos podemos, pero no nos lo
enseñaron. Porque no saben.
No sabemos, no nos lo enseñaron.
No se dan cuenta.
No nos pusieron como una prioridad. O sea, yo no recuerdo en un momento, ni en la casa, ni en la escuela, ni en la iglesia, donde me hayan dicho, tú y tu cuerpo merecen amor, son sagrados, eres una prioridad en tu vida, tú eres el amor de tu vida. No. Eso hasta que leí la maestría del amor o empecé a trabajar en mí, ir a terapia.
Entonces tiene sentido cuando te digo, sabes que tú eres único.
Sí.
No, no hay nadie como tú en el pasado, ni va a haber nadie como tú en el presente. Y al ser único, eres perfecto tal y como eres.
Sí.
Entonces, si tú te ves perfecto tal y como eres, ya te estás amando incondicionalmente.
Sí.
Y ya te diste cuenta. Y al darte cuenta de eso, ves el resto del mundo y no perteneces a eso.
Claro, a ese juego, a ese drama, al mitote.
No juegas con ellos de esa forma.
Entonces, una relación, regresando al tema de la pareja, del amor, la relación amorosa que le llamamos, ¿puede ser alegre?
Muchas son alegres y otras no lo son.
No, sí, eso sí.
Claro. Pero también va a ser importante desde qué punto de vista lo es. Porque hay muchos puntos de vista.
Pero entonces sí, o sea, yo puedo reeducarme y decir, quiero manifestar relaciones románticas y no románticas, relaciones alegres en mi vida, relaciones plenas, relaciones de crecimiento, relaciones de respeto. Es más, esas son las que manifiesto, esas son las únicas que alimento.
Sí.
Las que patean a mi perrito, ni yo quiero patear el perrito de nadie, ni quiero que me pateen el mío, no le entro a eso.
Y eso se llama respeto.
Respeto.
Entonces, pueden ser relaciones románticas o no románticas.
Claro.
Por ejemplo, con tus padres, tu relación puede cambiar simplemente porque tú cambiaste. Entonces tal vez ellos no te traten con respeto, pero ya no lo tomas personalmente, porque ellos no van a estar siempre vivos. Entonces vas a apreciar los momentos que estás con ellos. Y lo que te estén diciendo es en la forma en que ellos te ven en su historia.
Claro.
Que no eres tú. Lo mismo con tus hijos, con tus amistades y en tu relación romántica.
¿Quieres alcanzar tus sueños, pero te falta confianza? ¿Sientes que no tienes lo necesario para construir la vida que quieres y te mereces? La inseguridad es un desafío muy común, así que si la sientes, no te juzgues, no te sientas mal, porque eso es muy común. Sin embargo, hay que saber que esto limita el potencial de muchos seres humanos. El tema es darnos cuenta y salir de ahí. Como tal vez lo sabes, a lo largo de mi carrera de 40 años, me he tenido que reinventar y empezar desde ceros una y otra vez, justamente para no conformarme con algo que no quiero en mi vida. Y en ese camino he descubierto algunos secretos que pueden ayudarte a ti también a confiar en tus habilidades y atreverte a dejar eso que se ve seguro pero que no te llena, que no te hace feliz, e ir por lo que verdaderamente quieres y que tal vez puede parecer inalcanzable. Por eso he creado una masterclass gratuita en donde quiero compartir estos secretos contigo. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. Y hoy está disponible para ti completamente gratis. Inscríbete ahora en marcoantonioregil.com/potencial. Repito, marcoantonioregil.com/potencial. Te espero en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
Ahora, algo importante que no está en el libro, por supuesto.
¿No está en el libro?
No, no lo puse en el libro. Es la compatibilidad romántica de dos personas. O sea, el principal es la atracción física. O sea que las hormonas...
La química, que le llamamos.
Eso se llevaría el 50% de una relación buena.
Ahí arranca todo. Sí.
O sea que hay esa atracción.
Ajá.
Ahora, digamos, la compatibilidad de las historias, la compatibilidad de los sueños.
Ajá. El plan de vida.
Sí, o sea,
lo que queremos manifestar.
O sea, ¿cuál es
juntos?
Tu sueño y cuál es el sueño de tu pareja.
Ajá.
Digamos que tú eres un arquitecto, un ingeniero, y tienes esa mentalidad. Y tu pareja, digamos, es una bailarina, tiene esa historia. ¿Qué tan compatibles son tu historia y la historia de ella?
Que es al final del día el estilo, sí, de vida.
Sí.
Por ejemplo, alguien que ama vivir en la playa. Ajá. Y alguien que ama el arte y quiere estar cerca,
o sea,
de...
¿Qué tan compatibles son esos dos sueños?
Exacto. ¿Es verdad?
Si los sueños son compatibles, se lleva otro 30%.
Claro.
Que junto a los 50% de la atracción, ya son el 80% de que sea una pareja muy, muy buena.
Pero esas son condiciones sanas, porque sí, sí hay, sí, condiciones.
No,
pero
es lo normal.
Es lo normal. Ajá. O sea,
lo normal que no es normal, pero lo, sí, que debería tiene ser normal. La
condición uno, tiene que haber química entre tú y yo.
Sí.
Condición dos es que nuestros sueños sean compatibles, que podamos manifestarlos.
La otra condición es la personalidad del soñador, digamos.
Ajá.
O sea, ¿cómo eres tú? ¿Cómo es ella?
Ajá.
Ajá, personalmente ya.
Ese es el 20%, sí, que nos, sí, faltaba.
Si son compatibles, tú y tu pareja.
Ajá.
Entonces, si son compatibles, o sea, digamos que tu reacción con otras gentes y lo que hagas le agrada a tu pareja,
sí,
y viceversa. Si son compatibles, se lleva otro 15%.
15, falta otro,
sí,
pedacito.
Sí, todavía falta.
Ay, es
lo más
el
importante.
Smoothie, el batido está quedando interesante.
Entonces, todo junto son el 95% para que esa pareja sea feliz siempre.
¿Y el 5% que falta?
La inversión.
La inversión.
Sí.
¿Qué le ponemos?
Lo que estás invirtiendo para que esa relación sea completa.
¿Solo el 5%?
Eso sería lo ideal, lo normal.
Ajá.
O sea, digamos, ahora dos personas se conocen.
Ajá.
Ambos tienen sus necesidades sexuales, etcétera.
Claro.
Pero no es el 50%. Ajá. Digamos, tú ves una persona y pues tal vez en lugar del 50%, digamos que un 40%.
Está aceptable, ¿no?
Aceptable.
Sí.
Bueno, eso quiere decir que esa inversión que era 5% ya son 15% de inversión.
Sí, ¿tienes? Puede sustituirse.
Lo estás sustituyendo, no es que quieras, lo estás sustituyendo.
Ok.
O sea, para que sea compatible, estás invirtiendo.
Le invierto más.
Sí.
Claro.
Eso es digamos, en cuanto a la relación sexual, etcétera. Ahora, en la compatibilidad del sueño, digamos, de la forma de vida, que es normalmente un 30% si son compatibles, digamos que no son muy compatibles, en lugar del 30% vas a utilizar un 20%.
Mm.
Entonces, para que sean compatibles, vas a invertir otros 10% para que tengas equilibrio.
O sea, en lo que le invierto a la relación puede sustituir algunas.
Lo está sustituyendo carencias con inversión.
Claro, porque entonces, también está el tema de que yo amo, bueno, esto lo he visto en mi vida, yo amo lo que decido amar, lo que decido invertir. Regresando al ejemplo del perrito. Pues un perrito es un perrito, ¿verdad? O sea, me encantan los perritos, me encantan todos los animales. Pero el momento que yo decido adoptar un perrito, ya no es un perrito.
No, ya es tu perrito.
Es mi perrito.
Sí.
Y le doy de comer y lo saco seis veces al baño y le da diarrea en la noche y me estoy levantando cada dos horas y lo llevo a que lo vacunen y la medicina y le compro comida. Y mientras más le doy, más lo amo.
Ok.
Le invertí mucho.
En este punto de vista, es muy interesante porque al perrito no le importa lo que tú sientas. Él es un perrito. Y él, en su 50% de la relación contigo, él tiene el 100% ahí. O sea, no necesita actuar, es un perro y es lo que es. Pero en tu parte, ahí esto te cambia todo.
Sí, lo amo porque le invertí.
Ajá. Y el perrito no te va a responder.
No.
Porque con una relación, esa relación también te va a ver a ti de esa misma forma.
Ajá.
Si eres compatible con ella, ese 50%.
Sí.
Si tus sueños son compatibles con ella, si tu personalidad es compatible con ella, entonces ella va a sustituir en su parte, digamos, un 50% para que funcione y el 50% es inversión. Tal vez para ti es el 40% ser real, el 60% es inversión. Entonces va a haber un equilibrio, pero la inversión va a ser lo más importante. Digamos que en un momento dado hay divorcio. Entonces la inversión sale de inmediato. Mira lo que hice por ti, lo que sacrifiqué por ti, etcétera, por ti, y viceversa. Entonces,
claro. Y aparte lo invertí con una expectativa.
Ajá.
Que a mi perrito, pues la verdad no tengo ninguna expectativa con él.
Exactamente.
O sea, le doy y pues es perro y ya.
Ajá. Sí, ¿no? Pero con otro ser humano.
Quiero que esté feliz.
Que va a ser exactamente lo mismo que tú, pero al revés.
Sí.
Entonces ya no es lo mismo.
Sí.
Ahora, si ves la sociedad alrededor tuyo, te vas a dar cuenta que la gran mayoría pues están en esa forma. Se aceptan porque en su punto de vista no tienen otra cosa. Le llaman mi peor es nada.
Qué horrible decirlo así. Porque
lo
ya
escuchas
estás,
por todos lados.
Pero entonces la crees porque es una historia que te estás contando y ya se convierte en parte de tu realidad.
No, y además tienes el temor de ser dejado o de dejar, etcétera. Y ahí llega el momento que dices, si alguien te abusa un poquito más de lo que tú te abusas, ahí se rompe la cosa. Y es al revés también. Si tú abusas más de lo que ella se abusa, es el final. Y eso lo vemos en todos lados y sucede cada momento.
Y muchas veces ese abuso lo aprendemos, ¿no? O sea, vienen las famosas heridas emocionales de las que tú hablas mucho. Y esas heridas emocionales a veces las traemos desde niños. Y hablábamos hace rato de los papás. A veces queriendo o sin querer, este episodio no se trata de juzgar a nuestros antepasados, pero cargamos con heridas emocionales desde niños.
Que heredadas. Heredadas.
Heredadas, exactamente.
No porque seamos responsables, sino es lo que aprendemos.
Es lo que aprendemos.
O sea, fuimos domesticados de esa forma. Ya que te das cuenta, ves que la domesticación, pues, no es únicamente una palabra, es algo muy intenso.
Claro, porque hay, de hecho lo vemos, ¿no? En los, los problemas entre países o religiones están en guerra hoy por problemas que empezaron hace miles de años.
Exactamente. Entonces, para ellos no es una sola vida de un ser humano, sino es miles de años.
Es una herida emocional de generaciones.
Y de grandes partes de humanidad contra grandes partes de humanidad.
Y esas heridas emocionales son como una sentencia a continuar el drama y continuar a perpetuar el sufrimiento.
Sí. Y todo es porque se aman condicionalmente, porque quieren controlarse el uno al otro.
¿Y cómo soltar eso? ¿Cómo
se evoluciona por sí mismo?
¿Por sí mismo?
Sí, pues ves a la humanidad evolucionar. O sea, ves, digamos, el Imperio Romano, ves la caída del Imperio Romano, ves la Edad Media, el Renacimiento, ves cómo vivimos ahora. Entonces, como te decía anteriormente, si despiertas en cualquiera de esas épocas, el mundo es muy distinto.
Sí, pensarías que nunca se va a acabar ese conflicto.
No, es que está evolucionando. O sea, para entender toda la humanidad, tal vez sea más sencillo estudiar la vida de un ser humano. O sea, en la vida de ese ser humano, ves al recién nacido, ves cómo fue cómo el conocimiento hizo posesión de esa mente, ves al convertirse en un niño, lo ves convertirse en un adolescente, un adulto joven, hasta la madurez, llegar hacia la vejez y terminar. Entonces, si comparamos la vida de un solo ser humano con la vida de toda la humanidad y comparamos las mismas partes, nos vamos a dar cuenta que el ser humano está en los principios de la adolescencia.
O sea, como humanidad estamos todavía muy jóvenes.
No, nos falta mucho.
Pero, oye, y nos...
O sea, va a evolucionar y va a madurar, pero va a llegar ese tiempo cuando tengamos 30 años o 40 años comparados con un ser humano, cuando todo tenga sentido.
Si es que llegamos, porque nos estamos acabando al planeta, y si nos acabamos al planeta, la especie no va a sobrevivir.
Pero lo interesante es que durante todo ese transcurso hay seres humanos individuales que ya entendieron todo esto y han escrito obras, hecho pinturas, demostrado en arte, que ellos llegaron a este punto del que estamos hablando. Conos y computadoras y nada de eso, no importa que eso fue hace 3,000 años, 2,000 años, 1,000 años.
Sí, sí.
Siempre ha habido ese tipo de gentes que han llegado a las mismas conclusiones y hacen lo que es posible en su tiempo para tratar de ayudar a los demás.
Claro, es tu mejor esfuerzo, haces lo que está en
pero
en
no
tus
saben
manos.
cómo el resto de la humanidad lo va a modificar.
Yeah.
Y está bien porque es algo muy simple que está evolucionando.
¿Qué papel juega el perdón en la maestría del amor?
En cualquier lugar es muy importante. Entonces vas a perdonar no porque lo que te ofendió sea imperdonable. Vas a perdonar porque ya no quieres que cualquier hecho que te haya sentido como te sientes te siga lastimando. Porque puedes decir, ya perdoné, pero si sigues sintiendo es que no has perdonado. Entonces, el perdón va a ser una cura para ti mismo, para llegar a ese punto, digamos, en que ya no te importó lo que hayan hecho, cambias el punto de vista y entonces te encuentras más a ti mismo. Porque entonces, con ese perdón, estás llegando a ese amor incondicional hacia ti. Entonces, en el proceso de perdonar, hay que perdonar, digamos, a nuestros enemigos, por supuesto, que es lo más reciente, etcétera. Hay que perdonar a nuestros padres. Hay que perdonar a nuestros hermanos, hermanas. Hay que perdonar a las amistades. Hay que perdonar a la humanidad, digamos. Hasta que llegamos al punto de que hay que perdonar a Dios por lo que creemos que sea Dios. Y al último, hay que perdonarte a ti mismo. Tienes que perdonarte.
Pero perdonar es básicamente soltar el juicio.
Ok. Entonces, ¿o no? Vas a perdonarte por haber reaccionado a todos los acontecimientos que te han sucedido en tu vida, por haberlos usado para herirte a ti mismo. O sea, alguien te ofendió, te dijo lo que haya dicho, pero esa persona que te ofendió ya se fue, ya no existe. Pero esa ofensa existe en tu mente y cada vez que la recuerdas sientes exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo mismo con cada interacción que tienes con mucha gente. La gente se va, pero todo eso se te queda a ti. Entonces lo sigues usando para herirte a ti mismo.
Estoy pateando a mi perrito.
Entonces,
yo solito.
Cuando llega el momento en que te perdonas a ti mismo, te perdonas por haber usado lo que ellos hicieron en tu contra, porque seguiste usando sus opiniones para herirte. En el momento en que ya no sientes nada por sus opiniones, porque sabes que nunca fueron ciertas, entonces ya perdonaste completamente. Entonces ya te amas incondicionalmente.
Soltar.
Sí.
Soltar, perdonar, sí, soltar, sí. Soltar, sí. Soltar, pero no nada más de dientes para afuera.
No.
Sino realmente, me encanta lo que dijiste, si lo estás sintiendo, no has perdonado.
Sí.
No es, ay, mijito, yo ya te perdoné. Pero mentira, o sea.
No, pero para el hijito ya se siente mejor, aunque sea mentira para el que te perdonó. Uh-huh. Oh, ya me perdonó, ya estoy a gusto.
Sí, pero.
Pero de la otra parte no está
perdonado. Si lo sigo sintiendo y sigue doliendo. El perdón
o
no.
O sea, eso te liberó a ti porque ya no tienes esa culpa. Pero el que te dice que te perdonó y realmente no te ha perdonado, eso sigue en esa persona.
Uh-huh. Y ahí es donde quiera. Hay formas. Bueno, terapia es
entonces, esa persona debe perdonarse a sí misma.
Claro.
Por haber usado eso en contra de ella.
Por los juicios, por haber perpetuado algo que desapareció. Y eso es verdad. ¿Cómo funciona la mente humana, ¿no? Sucede algo y, como bien dices, ese algo ya desapareció, sucedió, pero ya no está sucediendo.
Ya no es verdad.
Pero adentro de mí, mi mente me lo está trayendo y trayendo y trayendo como si estuviera sucediendo. Y claro, dentro de mí está sucediendo.
Exactamente.
Se hace y me presente. Estoy lastimando.
Se hace presente.
Como si fuera, como entonces un hecho que duró a lo mejor un pleito, una ofensa, lo que sea, que duró una hora, 5 minutos, 15 minutos,
durado, ¿sí?
Pero continúa y continúa y continúa, entonces se multiplica.
Y te sigues castigando a ti mismo por algo que no hiciste.
Sí. ¿Cómo? Qué curiosa es la mente humana, ¿no?
Sí.
¿Cuántas veces me, estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo el podcast les ha pasado, no creo que sea el único loco yo aquí, porque he preguntado y me han dicho que no soy el único. Ah, tienes un pleito con alguien que tú crees que tú tenías la razón, ¿no? Yo tenía la razón. Entonces me peleé con don Miguel Ruiz. Pero me estoy bañando y vuelvo a pensar la conversación. Y en mi mente vuelvo a tener la conversación y ahora sí le voy a ganar. Y ahora sí le voy a decir lo que le debía haber dicho. Pero no, como no pasó así, entonces pues me tengo que regresar y vuelvo a vivir la misma historia una y otra vez donde mi mente ahora sí le estoy ganando, ahora sí te estoy diciendo lo que te merecías, ¿sí? Que te di, cómo no le contesté, pero como no fue realidad, pues no llegamos a ninguna conclusión y se regresa. Y ese es un sufrimiento, te vuelves loco y se te va el tiempo, se te va la energía, se te va la creatividad, se te va la paz, se te va el amor. Y vienen las enfermedades y viene la pobreza, porque vivimos en ese mitote, en ese drama.
O sea, esos comentaristas siguen hablando de lo mismo, lo mismo, cosas que no sucedieron, pero que querías que sucedieran, etcétera. Siempre están ahí.
Sí.
Por eso me gusta esa película de las mentes, ¿cómo se llama?
Sí, ya sé cuál, la de. Sí. ¿Cómo se llama esa película? La de.
Mentes.
¿Cómo se llama? donde están todos los personajes en la mente.
Sí, sí.
Sí, que está la tristeza, está la alegría, están sí, todos están interactuando y que salen las pelotitas. Ay, no me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno, buenísima. Bueno, eso fue escrita. Yo escuché una entrevista al director de la película y le hicieron con una asesoría de expertos en psicología. Super, o sea, fue una forma divertida de explicar la psicología.
Sí, es así es.
Es todo un mecanismo complejo. Entonces, la maestría del amor sería... No podemos amar si no entendemos nuestra psicología, si claro. No entendemos cómo funciona esta máquina que tenemos aquí arriba.
Y la forma es el amarte incondicionalmente. Como cuando hablamos de la cocina mágica, digamos. Uh-huh. O sea, tú eres amor, es lo que realmente eres. Eres amor incondicional y siempre estás creando amor. Uh-huh. No necesitas amor que venga de fuera.
La cocina mágica es el ejemplo que usas en tu libro, ¿no? Sí. Donde dices que alguien viene a ofrecerte una pizza.
Una pizza, sí.
Sí, y como tú crees que no tienes comida, le dices, ay, sí, necesito pizza. ¿Qué tengo que hacer para que me des tu pizza?
Eso es condicional. Ajá. Aquí tienes la pizza si es que tú haces lo que yo quiera. Y si sigues haciendo lo que yo quiera, te traigo otra pizza y todas las pizzas que necesites. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que yo quiera.
Muy fácil, nada más en mi...
Entonces, tienes una cocina mágica y pues nada más te ríes. No, pues yo cocino de todo, no necesito pizza ni tuya ni de nadie, al contrario, ten, llévatelo.
Claro.
Ajá. Entonces, cuando tú te amas incondicionalmente, nadie te puede controlar con un pedacito de pizza.
Claro, porque yo sé lo que tengo, el amor viene de dentro, yo tengo, no tengo hambre. Porque si estoy completo, estoy nutrido.
Ese tipo de amor condicional es como la relación de un adicto y el que provee la droga.
Claro.
Ajá. Y eso es acerca de esa necesidad.
Es tu dealer emocional.
Sí.
Ah.
Cierto, yo te necesito.
Claro. Ah, estás vacío. Sí. Ah.
Ok, aquí te doy un pedacito de pizza.
Uy, dale. Permíteme. Ajá. Pero hay una condición.
Exactamente.
Aquí, para que haga, yo te la doy, pero tú tienes que hacer esto.
Sí.
Tienes que ser mi esclavo, mi esclava.
Sí, y esa es la relación entre el adicto y el proveedor.
Y el proveedor, sí. Uh-huh. Y es horrible. Y el adicto sufre, pero como está adicto, no puede soltar o cree que no puede soltar. Exactamente. Pero sí puede soltar.
Entonces, aquí está mi perrito, pateámelo, pero.
Pero no me dejes.
Pero no me dejes.
Porque como me
haz
siento...
Haz lo que quieras con mi perrito, pero no me dejes.
He comprado la idea de que estoy tan vacío y que soy tan incompleto que si no tú nací, te vas...
No nací para amar.
No nací para amar. Para mí. No, y si tú te vas, ¿qué será de mí?
Exacto.
Es otra canción de José José, ¿no? Si tú, así se llamaba. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. O la de Arjona, ¿no? Que también decía, me enseñaste a todo excepto olvidarte. Desde filosofía hasta cómo tocarte, no sé qué, pero no me enseñaste.
Pero son bellas las canciones.
Claro, son bellas, pero por un ratito.
No, la cosa es que
pero vivir la canción todo el tiempo.
Al cantar esa canción, los que la escuchan de inmediato es un espejo.
Claro,
y
claro.
Y reaccionan hacia eso y la cantan y una copa más. Y,
claro.
Y voy a ahogarlo en alcohol, etcétera, etcétera.
El alcohol no ahoga nada.
Pues claro que no.
Ya tienes otra adicción. Tienes la adicción al amor que viene de fuera, porque no te has dado que lo tienes adentro y ahora traes la adicción al alcohol. Entonces no se fue un problema, sino creaste un segundo problema.
Entonces el cambio de perspectiva, o sea, de ver lo que no es el amor, lo que va a quedar es el amor incondicional. O sea, te conviertes en una cocina mágica. Tienes amor no únicamente para ti, sino para todo. Y no necesitas de nadie. Eso es lo importante. No necesitas de nadie.
¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la masterclass gratuita Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase.
Cuando quito lo que decía Rumi, ¿no? Que nuestra labor no es encontrar el amor, sino encontrar todo lo que nos estorba para darnos cuenta que nuestra esencia es el amor. O sea, cuando me quito todos los pensamientos limitantes, historias, mitotes, entonces...
Entonces llevas a tu perrito a salvo donde quieras y nadie lo puede lastimar. ¿Por qué? Porque pues tú lo proteges. Porque es tu perrito.
Ya. ¿Y dónde vino el cambio? ¿Cuál fue el pivote? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de médico al mundo
espiritual?
Bueno, todo
empezó en un accidente automovilístico. En ese accidente mi carro quedó completamente destrozado porque tomé de más y me dormí en el volante.
Wow.
Pero lo interesante es que vi toda la escena. Saqué del carro, protegí mi cuerpo. El carro quedó destruido, pero mi cuerpo estaba ileso. Entonces, al despertar, era el último año de medicina para mí, pues todo fue distinto. O sea, no era una teoría, sino era, para mí era un hecho de que yo no soy mi cuerpo. De que yo vivo en mi cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Entonces terminé medicina, practiqué medicina, pero entonces regresé con mi mamá y el abuelo para adentrarme en eso, porque no me iba a quedar nada más que sucedió ya y se me olvida, ¿no? Quería hacer lo mismo sin necesidad de un trauma. Entonces aprendí con mi mamá y mi abuelo, digamos, cómo salirme del cuerpo y verlo por fuera. O sea, hacer una división para saber que yo no soy el cuerpo. Entonces, aprendí a ensoñar, que es como le llaman ellos. Y es lo que aprendí, que te dije desde un principio. Aceptar realidades y aceptar que el resto es un sueño. Realidad, estás muerto, tu cuerpo está muerto. Y eres vida, no eres tu cuerpo. Y el resto es historia, es ensoñar, crear esa historia, vivir esa historia. Entonces tomó muchos años para llegar a la conclusión de que todos los demás hacen exactamente lo mismo, pero no se dan cuenta. Entonces el aprender a ver todo más claro, porque siendo un médico... Vivía las injusticias, vivía como todos los demás, o sea, como me domesticaron. Y entonces me di cuenta de que yo no era responsable de nada de lo que estaba sucediendo, pero sí era responsable de mi propia creación, o sea, de mi propio mundo.
Ese accidente te llevó a un nivel más alto de conciencia, cambió tu perspectiva de la vida.
Empezó a evolucionar mi propia mente hasta cierto punto. Hasta llegar al punto donde ya no creía nada. Ni lo que aprendí en medicina, ni las historias de mis papás, ni las historias de los demás, ni de todos esos libros que leí, porque leí muchos libros en ese tiempo. Entonces me di cuenta de que era muy fácil entender cómo funciona la mente humana. Empecé a enseñar gente, como por unos 10 años, interactuando con sus mentes y ver lo que hacían, hasta que quedó para mí todo muy claro. Y el resultado fue los cuatro acuerdos. Entonces, como 10 años de experiencia trabajando con la mente de mis aprendices, que para ese tiempo ya eran varios miles, pues era ponerlo en ese libro. Con lo que ya te había dicho, el reto de hacerlo simple, que todo lo entendiera, ponerle esa magia para que cualquiera que lo leyera interactuara con la mente de ellos y los llevara poco a poco a ser ellos mismos. O sea, es un regalo para todos, para aquel que lo lea. Y ese libro lo escribí en 3 meses. O sea, fue simple, pero ya tenía todo listo. Uh-huh. Y a la persona que lo publicó le dije, mira, este libro va a ir a todo el mundo y va a ser leído por millones de personas y va a transformar mucha gente. Y efectivamente, eso sucedió. Uh-huh. Entonces, la historia del libro es otra cosa, porque llega a ser un bestseller en Estados Unidos, lo suficiente para que gente más inteligente lo leyera. Entonces, digamos, Ellen DeGeneres lo leyó, uh-huh. lo llevó con Oprah. Oprah reaccionó comprando libros para todos los que trabajaban con ella. Uh-huh. Y de ser un bestseller en Estados Unidos, se convirtió en un bestseller mundial.
A nivel mundial,
se empezó,
sí.
Se empezó a traducir a muchos idiomas, etcétera. Ahorita está, creo que son 46 o 48 idiomas distintos. Sí, sí, sí. De todos mis libros, no nada más este.
Sí, fue muy interesante porque tú siendo mexicano, el libro, el éxito no empieza en México, el libro empieza el éxito en Estados Unidos. Y de Estados Unidos, en inglés primero, después llega a México.
Sí.
O sea, la sabiduría tolteca pasó uh-huh. por Estados Unidos para regresar
claro.
aquí.
Es lo normal en este tiempo.
Así sucede. Un último consejo que nos puedas dar. Te quiero dar este contexto. Yo a veces pienso en mis sufrimientos y mis mitotes mentales. Uh-huh. A veces pienso, y probablemente estoy mal, es más, seguro estoy mal, que la humanidad nos hemos equivocado, que nos hemos desviado tanto de nuestro origen, de nuestra esencia, del amor, de nuestras conexiones, y nos hemos ido tanto, tanto, tanto por este mundo de productividad, 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 productividad. Y ojo, me encanta ser productivo y me encanta el capitalismo uh-huh. y me encanta la libre competencia. Uh-huh. Pero como que el sistema financiero que hemos creado nos está comiendo. Y entonces, ¿sabes? Me quedo pensando, ¿será que en algún momento nos equivocamos y nos confundimos de camino? Mi angustia, uh-huh. porque sí te, confieso que evidentemente sí juzgo a la uh-huh. humanidad. Y eso me hace sufrir. Ahorita que estabas hablando, uh-huh. me estoy dando cuenta, ese es el origen de mi sufrimiento.
Pues deja de hacerlo.
Tengo que dejar de hacerlo. Me conviene dejar de hacerlo.
¿Sí?
Es el juicio, es no que hayamos avanzado no tecnológicamente. El juicio es habernos olvidado de la maestría del amor, uh-huh. de la compasión, de eso. Uh-huh. Y que estamos cada vez más tecnológicos, como un desarrollo tecnológico impresionante, pero un desarrollo interior muy chiquito, y me duele, lo confieso, pues me duele que hay un abuso a minorías, a especies, al planeta, uh-huh. y ese dolor y ese juicio, pues definitivamente es lo que me hace sufrir. Claro, la solución a nivel personal es, pues suelta los juicios, Marco Antonio, relájate y acepta que las cosas son como son.
Simplemente recuerda esto, de que cuando naciste todo esto ya existía. Sí.
No es mi responsabilidad.
Exactamente. Pero sí puede ser responsabilidad tuya si es que lo aceptas.
Claro.
Es el hacer lo que estás haciendo ahorita.
Hacer mi mejor esfuerzo.
O sea, lo que estamos hablando ahorita.
Esta conversación.
Lo que le estás llevando a toda esta gente es un regalo tuyo hacia ellos. Uh-huh. El decirles que tienen una oportunidad para progresar mucho. Uh-huh. El hacerles saber que ellos pueden cambiar su mundo si ellos quieren. Pero si ellos quieren, no porque tú los
obligues. No, a que eso me queda clarísimo.
Entonces, en lugar de ir a salvar delfines, estás haciendo lo que haces mejor.
Claro.
Estás llevando todo esto a mucha gente
sí.
que va a tener ese beneficio de haberte escuchado. Mm. Uh-huh. Y eso es un paso muy bello hacia la evolución de la humanidad. Porque no vas a cambiar a la humanidad, ¿no?
No, imposible.
Pero estás dando un paso importante.
Sí, soy.
Porque la humanidad va a seguir evolucionando a su propio ritmo.
Claro.
No a tu ritmo ni al mío.
Claro. Entonces, ya hay que soltar esas expectativas.
Exactamente. ¿Y qué te queda? Pues disfruta la vida.
Claro.
Al disfrutar la vida, eres un ejemplo para que los demás también disfruten su vida.
Sí, claro.
Porque te ven sufriendo, pues van a sufrir contigo.
Claro, sí. Si aportamos más desde la felicidad que desde la angustia.
Exactamente.
Aunque haya cosas válidas para angustiarse, pero desde ahí nos servimos mejor.
Entonces, si ahora se dan cuenta de que la forma en que ellos aman ha sido condicional y se están sufriendo es porque han practicado por años y años el amar con condiciones.
Claro.
Y se dan cuenta de que tal vez si ellos empiezan a amarse a sí mismos sin condiciones, su propia vida va a cambiar.
Claro.
Y la gente que los rodea va a tener ese beneficio también del cambio individual que ellos tienen.
Te agradezco mucho.
Es otro paso muy importante muy para importante. La evolución de la humanidad.
Te agradezco mucho porque me quedo yo personalmente con la tarea y ahorita me gustaría que ustedes escribieran aquí, si nos ven en YouTube, cuál es la tarea con la que pueden quedarse. Yo decido quedarme con una tarea que es reaprender a amar a la humanidad quitándole las condiciones que yo le he puesto para amarla, sino aceptarla. Porque sí, con esta plática me doy cuenta que sí, estoy juzgando a la humanidad. Yo soy parte de la humanidad con condiciones muy fuertes. Y una de ellas es, con base en mi juicio, no somos tan amorosos como deberíamos de ser. Y eso no me conviene. Te prometo que voy a releer la maestría del amor y que voy a trabajar en esto. Y te agradezco la lección que me dejas. Y le quisiera pedir a la gente que nos está viendo aquí en YouTube que deje aquí abajo en los comentarios si esta conversación les trajo algo de conciencia y hay alguna parte, algún aspecto de sus vidas donde podríamos soltar condiciones para poder fluir y regresar justamente a nuestra esencia, que es ese amor sin condiciones.
Exactamente.
Te agradezco muchísimo, don Miguel Ruiz. Gracias, gracias, amigo, por estar aquí. Por volverte, qué gusto de volverte a ver, como decía otra canción, aquellas. Qué gusto tan grande. Gracias, amigo.
Y esperemos que no sea lo último.
No, por favor. que no sea la última vez que podamos seguir compartiendo. Y te felicito por lo que sigues haciendo, por quién eres y por lo que nos has enseñado. Te agradezco. Gracias, gracias de todo corazón. Les dejamos las redes de don Miguel Ruiz para que lo sigan. Si no han leído La Maestría del Amor, por favor, léanlo. Si alguien toca su puerta y les dice, estoy angustiado, estoy sufriendo por amor, ya saben qué libro pueden recomendar y dejen sus comentarios. Si no se han inscrito al canal de YouTube o cualquiera de las aplicaciones de podcast, háganlo y pueden compartir también la liga para que más gente vea este episodio. Vea o escuche este episodio. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.